estar informado.
Esta madrugada ha aterrizado en las Malvinas el avión militar que va a repatriar a los españoles del buque pesquero Argos Georgia. Está previsto que los tripulantes regresen a España el fin de semana, aunque todo va a depender de la investigación del naufragio. Los 6 españoles supervivientes de este desastre podrán regresar a sus hogares con sus familias. También lo van a hacer los cuerpos de los 2 navegantes que fallecieron en la tormenta. Respecto a los otros 2 españoles que siguen desaparecidos, su búsqueda va a continuar durante los próximos días. COPE Galicia, Íñigo Landa.
2 familias gallegas, una de Ribeira y otra de Noia, continúan a la espera de saber si las condiciones meteorológicas en las aguas malvinas mejoran y si eso permite retomar una búsqueda que logre recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Mientras, otras 2 familias gallegas, en este caso en Vigo y en Bayona, esperan, pero para la repatriación de los cadáveres de los españoles recuperados a bordo del avión fletado por el gobierno de España, que vendrán a nuestro país con los 6 supervivientes. El portavoz de las familias nos contaba cómo se encuentran en el puerto de Stanley, José Manuel Pena.
Los supervivientes también, dentro de lo que cabe, físicamente, psicológicamente no también. Están ya no están en el hospital, abandonaron ya el hospital, están en un hotel, pendientes ya que los puedan repatriar.
Pues podría retrasarse a más allá del fin de semana esa repatriación, porque precisamente las adversas condiciones meteorológicas obligaban al avión fletado por España a posponer su aterrizaje en el aeropuerto de Stanley, lo que da buena cuenta de las duras condiciones del invierno austral, que la investigación abierta por las autoridades británicas deberá determinar si está detrás de la vía de agua que el lunes a última hora sufrió el moderno buque palangrero Argos Georgia antes de irse a pique a 170 millas al este de las Islas Malvinas.
Venezuela ha impedido la entrada al país a miembros del Partido Popular.
Hemos venido a Venezuela invitados por la candidatura de la oposición democrática.
Era el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, dando una explicación precisamente en el aeropuerto de Caracas, donde una delegación de parlamentarios populares habían acudido como observadores de las elecciones para este domingo. Habían sido invitados por la oposición, pero al llegar a este aeropuerto de Caracas han sido retenidos y ya están en un avión de vuelta a España. El motivo que alegan las autoridades venezolanas es haber votado unas resoluciones en el Parlamento Europeo. Además, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, no contaban con el permiso por parte del país de Venezuela. Cayetana Álvarez de Toledo es portavoz adjunta del PP en el Congreso.
El régimen dictatorial e infame de Nicolás Maduro ha decidido expulsarnos del país, no permitirnos su entrada con argumentos espurios y absurdos. Sin embargo, yo en estos momentos lo que quiero hacer es transmitir toda la fuerza y toda la esperanza a los millones de venezolanos que en estos últimos meses se han movilizado de una manera heroica e histórica, luchando por la libertad y la democracia en su país.
Y el que viaja a París hoy es Pedro Sánchez. El presidente del gobierno va a asistir a varias disciplinas en las que participan nuestros deportistas. Sin embargo, va a hacer este viaje sabiendo que la investigación contra su mujer continúa y que el juez Juan Carlos Peinado ha rechazado su petición de que Sánchez le conteste a sus preguntas por escrito, por lo que, si nada cambia, el próximo 30 de julio el magistrado va a tomar declaración a Sánchez como testigo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En el horizonte de Pedro Sánchez están lejos de vislumbrarse días tranquilos, al menos no por ahora, mientras siga abierta la causa contra Begoña Gómez, que les abrasa dejándolos sin capacidad de colocar sus mensajes alternativos y, para desesperación de los socialistas, la tramitación de los recursos presentados ante la Audiencia Provincial de Madrid a fin de frenar la instrucción solo sucederá en el mejor de los casos el 30 de septiembre. La investigación contra la mujer del presidente es, describen ya, su rueda de hámster. De hecho, los hay reclamando mayor contundencia contra Juan Carlos Peinado, porque según muchos cuadros intermedios del PSOE, las explicaciones debería darlas, si acaso, el juez. Mientras, la Moncloa se afana en presentar tranquilo a Pedro Sánchez y lanzan avisos tales como que aguanta lo que haga falta, envuelto en nervios de acero. A la espera de acontecimientos, ha quedado en el aire el balance final de curso del presidente, previsto para el lunes, solo 24 horas antes de la citación como testigo que prepara Sánchez con los suyos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras 4 años de espera, de preparación y sobre todo de mucho esfuerzo, París ha inaugurado oficialmente los Juegos Olímpicos.
Ya lo veo asomar bajo ese puente. Ahí está el barco de España. ¡Qué bonito, qué alto,
oye,
qué felices!
Pues tienes razón.
Así narraban nuestros compañeros de Tiempo de Juego de aquí de la cadena COPE, Angelito García, esa ilusión y esa alegría de los españoles sobre este barco, que así han salido los 383 deportistas que van a intentar conseguir unas medallas para España. El reto está muy claro: superar los 22 metales de Barcelona 92. Una ceremonia que ha sido histórica, se ha celebrado por primera vez fuera del Estadio Olímpico y con una estrella inesperada. Rafa Nadal, la leyenda del tenis español, apareció en el tramo final para llevar la antorcha olímpica, pero no acabaron ahí las sorpresas porque el broche de oro lo puso la cantante Celine Dion. La intérprete canadiense homenajeó a Edith Piaf y su himno al amor. Puedes escuchar y encontrar estas historias y otras muchas más en nuestra página web en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así es como se llama nuestro programa de radio, acompañando a la gente que duerme mal, acompañando a la gente que está trabajando desde hace un montón de horas, siempre con historias positivas, alejados de la política y acompañando a mucha gente que se pueda sentir sola. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por darnos la oportunidad de dejarnos acompañarte. Me encanta estar contigo. Mira, hoy, por ejemplo, a los ponedores os quiero presentar a Daniel Cerrato. Daniel Cerrato es un madrileño que lleva toda su vida dedicada a las personas y también a las entidades. Está formado en las ramas de la pedagogía, en la terapia, también en la filosofía y en la espiritualidad. Brutal la trayectoria de Daniel Cerrato. Además, hay que decir que Daniel ha vivido entre España y Perú, donde ha impartido muchos cursos, también muchas formaciones a miles de personas. Entre otras, ha colaborado, por ejemplo, con el Sistema de Salud de Castilla y León, también con la Complutense, con la Universidad Don Bosco y la Universidad de Valladolid, que está, fíjate, llevando a cabo la tesis doctoral en su propio método, ¿no? El pedagógico llamado CREAR. Y hoy pues nos ayuda a poner las calles con su libro, que es espectacular, que lo tengo aquí encima de esta mesa de radio, que se llama Cuentos para Amarnos Más. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues
encantado,
mira,
de estar aquí contigo y con vosotras, un placer.
Te digo lo mismo, estoy muy emocionado porque cuando se trabaja por el bien común, yo creo que es muy de agradecer que también se les dé oportunidades en los medios donde, gracias a Dios, nos escucha un montón de personas.
Desde luego, es un placer, además, porque tú estás, solo pones las calles, pones la vida cada día, y gracias también a ti por tu labor, porque realmente es maravillosa la energía con la que lo haces, de verdad, muchas gracias.
Qué bonito, Daniel, lo que me acabas de decir. Lo que no termino de comprender es este libro, Cuentos para amarnos más. ¿Con qué intención sale este libro? ¿Por qué surge? ¿Esto a qué viene?
Pues este libro nace de la necesidad que creo que tenemos todas las personas y toda la sociedad de vivir un poquito menos crispados, de que haya un poquito más de amabilidad. Y por eso, después de varios libros de poesía de desarrollo personal, me apetecía, soy muy admirador de Jorge Bucay, pues hacer con toda la humildad y sin llegar a comparación, porque cada uno es diferente, crear un libro que precisamente nos hablara de esto, de ser más amables, de querernos un poquito más a nosotros, de ser más compasivos también con el mundo. Y esa es la intención de donde nace el libro. Además de un aspecto del que vamos a hablar luego y que lo dejo ahí también para que las personas que nos oyen se queden con alguna ganilla de algo.
Qué bueno. Las personas que nos oyen son los ponedores de calles, que son gente maravillosa. ¿Cómo está funcionando el libro? ¿Cómo lo está recibiendo el público? Cuando se coge el libro y lo lee, ¿qué feedback estás recibiendo?
Pues lo primero que nos llega cuando tenemos el libro entre las manos es muchísima belleza. La portada del libro es obra de una artista ilustradora, Lucía, de Pinceladas Conscientes, y también de Ute Diner, de Proyecto Semilla. Entonces, lo primero que nos llega es un golpe de belleza, ¿no? Por cómo está hecho, con todo el cariño con el que está llevado a cabo. Y luego la gente, la verdad que el feedback que me están trayendo es como muy bonito. Personas que, profesionales, conocidos y no tan conocidos, que me escriben y me dicen: oye, Dani, tu libro me está acompañando, hay tantas historias en las que me siento reconocido. No, hace poco me hablaba una amiga abogada y me decía: Dani, estoy en Sevilla trabajando con un caso importante y no te puedes imaginar cómo me están golpeando las historias para bien, para venirme arriba. Así que la verdad es que están teniendo una acogida muy bonita y me siento muy agradecido por ello también.
Hay historias muy positivas en tu libro. ¿Tú con cuál te quedas?
Pues mira, todas son significativas, pero me quedo sobre todo con la de mi madre, ¿no? Hay una que se llama Otra Madre Coraje, iban millones, y bueno, pues habla de esas vidas de nuestros ancestros y nuestras madres y nuestros padres que han llevado adelante la vida con bastantes menos medios de los que tenemos ahora, y es espectacular, la verdad. Si tuviera que quedarme con una, sería con esa historia, ¿no? De cómo ella, pues sin tener ni idea de nada y siendo una mujer de pueblo, pues iba de puerta en puerta, de fábrica en fábrica, y decía, oiga, ¿tiene trabajo para mí? Y les decían, pues no. Y para mi hija, que estaba al lado, y decían, pues tampoco, ¿no? Si no lo tenemos para usted, para su hija tampoco. Entonces, bueno, son historias que quieren inspirarnos un poquito a sacar ese lado bueno que llevamos todo el mundo dentro, ¿no?
Uh-huh. Dani, a mí cuando me preguntan qué significa hacer radio, pues yo siempre digo lo mismo, y es compartir la vida a través de un micrófono y compartir ilusión por acompañar a la gente. Por ejemplo, a ti el escribir, ¿qué supone? ¿Para qué escribes? ¿Cuál es la meta de poder enfrentarte a un folio en blanco y empezar a contar historias?
Pues escribo para dos cosas. La primera, para sacar lo que llevo dentro, y la segunda, para compartir. Y fíjate, me encanta esto que compartes, Pulpo, porque para mí compartir es regar, sí. Es sentarse junto a alguien y regar esas semillas pues de la compasión, de la alegría, de la bondad, que también están en nosotros, no solo las de la crispación y las de estar de mala uva. Entonces, si tuviera que resumirlo en una sola cosa, sería regar la parte positiva de la vida, que también está ahí y que necesitamos regarla, y necesitamos más ponedores y más programas como el tuyo que nos lleven a la vida, que nos lleven a la esperanza. Así que eso es lo que significa para mí escribir. Es como una forma de respirar, ¿no?
Estás mencionando las palabras claves de este programa de radio y yo creo que de la vida. Yo creo que bajo la esperanza tenemos el gran paraguas para salir adelante, y lo has vuelto a mencionar, y a mí me parece asombroso. Lo encuentras en el libro, lo encuentras en tu discurso aquí en la cadena COPE mientras charlas con nosotros, con los ponedores de calles, y encima, en tu libro, dices que estamos viviendo tiempos de crispación, sin lugar a dudas, tienes toda la razón, pero claro, como si esa fuera la única opción posible. Yo te quiero preguntar sobre todo por el poder, por el poder que pueden tener los cuentos y su lectura para apaciguar los ánimos. ¿Tú confías en eso?
No solo confío, creo a pies juntillas en el poder que tiene la palabra. Fíjate, cuando hoy he tenido algunas reuniones de trabajo, ¿no?, y me llaman de entidades para decirme, oye, Dani, es que mi equipo se habla mal, no se escuchan, no nos estamos dando el espacio ni siquiera para ser humanos, ¿no? Y luego vamos a hablar de una parte muy bonita humana de este libro, ¿no?, que es la parte solidaria del libro. Necesitamos recordarnos una y otra vez que somos personas, que nos caemos, que necesitamos a veces una mano, que desde aquí aprovechamos que tú rompes siempre esta lanza, Pulpo, a favor de la esperanza, para decir a todas aquellas personas que estén en un momento donde se estén sintiendo solas, que estén tristes, que estén mal, pidamos apoyo, dejémonos apoyar, vamos a hacer mano con mano, hombro con hombro, y vamos adelante, ¿no?, para poder seguir, ¿no? Así que, sobre todo, agarrarnos a eso, ¿no?, al poder que tiene la palabra también como un ladrillo para construir edificios en nuestra vida.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles una madrugada más. Gracias por estar al otro lado de la radio. Estos son cuentos muy breves, pero con una gran enseñanza como apariencia. Y también con prejuicio en el que, bueno, que queda claro que en ocasiones pues estamos juzgando con demasiada rapidez y sin contrastar lo que estamos criticando. Ahí te quiero lanzar una pregunta. ¿Por qué crees que nos está pasando esto? ¿Por la velocidad en el que nos estamos obligando a vivir? ¿No nos da tiempo a saborear? Échame un cable, por favor.
Pues mira, yo no soy ningún gurú y no tengo las respuestas a estas grandes preguntas, y supongo que daría para... ¿Cuántos programas tenemos exactamente?
Bueno, todavía nos quedan unos cuantos minutos, hay que aprovecharlos.
Pues mira, yo creo que más que la velocidad es a veces la dificultad... Yo voy a hablar por mí porque no puedo hablar por nadie más, ¿no? Es por la dificultad que tenemos para parar y ver realmente qué está roto en nosotros, qué necesitamos recomponer, qué está roto en otros, la necesidad que tenemos de escucharnos más. Cuando nos damos cuenta de que el otro también lleva sus propias cargas, que también está sufriendo con muchas cosas, podemos entendernos mejor. Y creo que cuando estamos viviendo tanta frustración, tanto dolor, ¿no? Ahora hablaremos con dos amigas muy especiales.
Aquí las tengo.
Eso es fácil dejarse llevar, ¿no? Por ese dolor, por ese sufrimiento, Y a veces, pues bueno, pues ese dejarnos ir, pues lo que nos lleva es a ese bueno, pues uno contra otro, tú contra mí, a entrar en una pelea que cuando nos damos cuenta decimos, pero ¿qué demonios hago yo aquí, ¿no? Hasta que nos damos cuenta, pues eso, de que el otro hace las cosas lo mejor que sabe, que sí, que a veces tenemos malas intenciones y demás, pero que si vamos a mirar de manera un poquito más profunda, siempre nos damos cuenta de que todo el mundo llevamos dentro pues cosas que mejorar y cosas que poner en el brete para mejorarlo.
Dani, antes de dar paso a las invitadas que tenemos en el estudio, yo quiero recalcar que en Aprendices de la Vida, por ejemplo, comienzas dando las gracias a quien te ha ayudado a ser lo que eres, que entre otras cosas eres un gran educador. Y quizás yo creo que ese es uno de los problemas actuales, que no damos las gracias con frecuencia a quienes nos han ayudado. Y yo creo que si empezamos por ahí, como que vamos a reorientar los caminos de la vida, ¿eh?
Madre mía, es alucinante esto que dices, Pulpo. Es tan grande que a veces, fíjate, la gente tiene conflictos en los equipos profesionales solo porque no se sienten reconocidos. Y hablo de ser reconocidos a este nivel. Darnos las gracias, darnos los buenos días, pedirnos las cosas por favor. Hoy tenía una reunión con un ayuntamiento y me decían, oye, que es que lo que necesitamos recuperar es la buena educación, eso de decirnos gracias y demás. Tenemos tanto, a pesar de que la vida tiene una parte muy dura y muy dolorosa y necesitamos afrontarla y sentarnos con ella, además de eso, también está que hay tanto que agradecer. Nadie puede decir, no, yo existo, ¿no? A veces hay una exacerbación de la independencia de... Pues mira, yo sin el sol no podría estar aquí, y sin mi madre y mi padre tampoco, y yo no podría estar aquí si alguien un día no hubiera inventado un micrófono. Dependemos tanto unos de otros en el sentido bonito de la palabra que necesitaríamos estar diciéndonos gracias constantemente, sí. Gracias.
Sí. Y si encima ya afinamos y miramos a los ojos para dar las gracias, ¿verdad?
¡Buah! Entonces estamos convirtiendo a la otra persona en un ser humano.
A mí una vez... una chica me lanzó no sé si era un piropo, pero fue una frase que me marcó la vida. Y es que la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas. Y a veces el ser amable, el ser respetuoso, el ser agradecido, yo creo que automáticamente te hace sentir bien. Ya no solamente a ti que estás pronunciando eso, sino también a la gente que te está escuchando.
Completamente. Mira, si pulsamos la cuerda de una guitarra enfrente de otra guitarra, lo que sucede en la caja de resonancia de la otra guitarra es que las cuerdas, de una manera casi imperceptible, empiezan a vibrar. Nuestras palabras y nuestros actos también producen una vibración en los otros. Al final también somos un campo magnético. Entonces, si a mí vienen y me hablan de mala leche, pues lo que me dan ganas es de mandarle al cuerno a esa persona. Sin embargo, si vienen, aunque sea para decir algo duro, ¿no? Y esto lo enseño mucho en los cursos que imparto en las empresas. Oye, si alguien viene y tiene que decirte algo duro, pero te lo dice de manera amable, pues hombre, te entra el mensaje de otra manera, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso que tanto nos promueve mi gran querido Víctor Coopers. Vamos a ser amables, actitud positiva al máximo, y el día que estoy mal, oye, mira, hoy estoy mal, no me tengáis en cuenta nada, porque hoy no estoy ni para mí, ¿no?
Qué interesante todo, de verdad, qué privilegio tener tiempo para estar reflexionando tranquilamente en la cadena COPE, haciendo radio contigo y con dos personas que nos acompañan en este estudio, porque tú eres Dani Cerrato, pero también ha venido Lena Satunova, que ella es ucraniana, que en 2014 tuvo que salir de Donetsk hacia Berdyansk, no sé cómo le estaré pronunciando, ahora me corregirá, y en el año 2024 ha sido cuando ella se ha venido a España por culpa de la guerra. Lena, buenas noches, buenos días.
Buenas noches a todos. El primero que yo quiero dar las gracias a España y ya los ciudadanos españoles en nombre de todos los refugiados de Ucrania por darnos una cálida bienvenida y brindarnos una asistencia integral. Para nosotros es muy importante y este es muy un gran apoyo para nosotros en un momento tan difícil.
Bienvenida a España.
Gracias.
¿Te acuerdas mucho de tu país, de tu familia, de tu gente que se ha quedado en Ucrania?
Sí, muchas gentes.
¿Sufres? ¿Tienes contacto con ellos?
Mi familia solo en Ucrania, solo mi tía y mis primas y mi padre. Mi madre, mi suegra, mi marido y mi hijo está en España. Mi hija mayor tiene 22 años, ella está en Alemania, ahora estudia. Con mi tía, sí, tam, yo llamo, yo hablo con ellos y ellos tienen miedo, pero no puede venir a otro país porque toda vida en Ucrania.
Claro. ¿Pensabais en algún momento que iba a haber una guerra en Ucrania?
Yo no sé, yo solo mujer ucraniana, yo no sé por qué hacer y para mí muy difícil.
¿Estás a gusto en España? ¿Te gusta España? ¿Te tratamos bien en España?
Sí, me encanta, me gusta gentes españoles, ellos muy cariñosos, España muy bienvenida, me gusta todos, muchas gracias por ayuda que nuestros ucranianos tienen aquí, es muy importante para nosotros.
Bienvenida, Elena, que vaya muy bien. Nosotros queremos ayudar al pueblo ucraniano. Estamos con vosotros.
Gracias.
También ha madrugado para poner las calles Risa Arnold. Ella es enfermera jubilada desde hace 3 años. Está especializada en salud mental y además es una de las componentes de la ONG Voluntarios por Ucrania. Risa. Muy buenos días, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por venirte aquí como una valiente a hacer radio en la madrugada en la cadena COPE.
Encantada de estar contigo y poner las calles en Madrid.
¿Estás a gusto aquí en el estudio?
Pues estupendamente.
¿Cómo podemos ayudar desde la radio a esta situación tan dura que estamos viviendo?
Pues mira, la Asociación de Voluntarios por Ucrania lleva 2 años desde que empezó la guerra. Nos han dejado en la calle Azcona 53 un local.
¿En Madrid?
En Madrid, sí. En la Escuela Julián Besteiro nos han cedido un local y hemos creado ahí un hogar. Un hogar con... tenemos ropa, juguetes, libros... y los refugiados ucranianos se registran y sabemos... Bueno, los nombres de cada uno, de los niños, de sus, la vulnerabilidad de cada uno, todos tienen nombres, ¿sabes? No son números, son personas.
Qué bien.
Y es un punto de encuentro que ellos tienen los sábados para tomarse un café, para hablar, para respirar un poco y ver de qué modo les podemos orientar con muchos programas, programas de, primero del idioma. Luego hemos hecho un programa madrina de gente española que amadrina casos especiales, ¿no? Y crear vínculos, sobre todo crear vínculos.
¿Qué contacto tiene la gente que está refugiada en España con la gente que se quedó en Ucrania?
Bueno, pues la que buenamente pueden.
Claro.
Decirte que sí, por el teléfono, internet, ¿verdad? Que sí, que están todo lo que pueden en contacto, están.
Me imagino que aquí siguen el día a día de la guerra, de lo que está sucediendo en su país.
Pues sí, hace poco una de nuestras voluntarias ha ido para allá para ver a sus padres después de 2 años y decía, dice, es que todo el rato están sonando las sirenas, todo el rato. Entonces, bueno, ella se ha vuelto porque tiene al marido y a los hijos aquí, pero sus padres están allá y cuando habla con ellos por teléfono, te tenemos que dejar que nos vamos al refugio. Bomba.
¿Tú estabas preparada para esto?
Pues no, la verdad. A ver, yo me he metido...
Te cambia la cara, ¿eh? Cuando...
Sí. Esto, mi abuela era de Polonia rusa, y ella salió de la Primera Guerra Mundial y se fue para Estados Unidos, ella sola en un barco. Quizá esto es como la vida que te da la oportunidad, yo, de no poder ayudar a mi abuela, pero sí de poder ayudar a familias que han salido con lo opuesto.
Ya. Yeah. Cuando estalló la guerra, en este programa fuimos los primeros, en concreto yo, fui el primero que dijo en España, ha comenzado la guerra de Rusia contra Ucrania. Aquí, en ese mismo micrófono, lo pronuncié. Y automáticamente surgió una ola de voluntarios, de gente espontánea que salió hacia Ucrania para traerse a refugiados, sobre todo familias con niños. Uh-huh. como país, no digo como gobierno, digo como país, a nivel humanitario, ¿hemos estado a la altura?
Sí, sí. Todavía tenemos gente que conocemos que va cada dos meses con furgonetas, con material, y se traen a gente.
Wow.
Y seguimos, después de dos años, yendo a Ucrania y ayudando al pueblo, que lo dejamos justo en la frontera y ellos ya lo reparten, uh-huh. y nos traemos a gente.
¿Y tú estabas preparada para enfrentarte a lo que te estás enfrentando a día de hoy?
Pues no y sí, quiero decirte. Mi bagaje como enfermera de salud mental pues te ayuda a ayudar a este pueblo, que a la vez es un pueblo que yo veo que tiene mucha fuerza, mucho coraje, mucha resiliencia. Es un pueblo que se supera, bueno, nos da lecciones, nos uh-huh. dan lecciones ellos a nosotros.
Cuéntame, Risa Arnold, que ya es enfermera, insisto, es jubilada desde hace tres años, está especializada en salud mental y también en una de las componentes de la ONG Voluntarios por Ucrania. Cuando vienen todas estas personas y caen en tus manos, ¿cuáles son las necesidades, las primeras necesidades que notas que tienen todas estas personas, que son personas?
Eso es, son personas, y sus primeras necesidades muchas veces son las básicas, muy básicas. Bueno, de momento sí se les ha dado ayuda con un poco, pero es ropa, zapatos, comida, y sobre todo escucha. Es decir, necesitan que se les escuche y que se les oriente. Que se les oriente a nivel laboral. Bueno, ahora vamos a hacer un torneo de ajedrez. También tenemos el torneo de pádel. Que, entonces, te quiero decir que con causas solidarias también hay que reírse y también hay que jugar. Y también, ¿sabes? Pues con causas solidarias les ayudamos a salir adelante.
A lo que se pueda, a sí. lo que se pueda. ¿Qué es lo que te lleva a unirte a esta ONG? ¿Por qué te unes? Te pones en esta ONG. ¿Por qué? Porque dices, tengo que ayudar. Perfectamente podrías estarlo viendo desde la barrera, sin sí. meterte en berenjenales.
Pues, a ver, yo creo que en parte, yo digo, no sé si es por mi abuela o qué, o cómo, es decir, ha sido una pulsión a estar con un pueblo que necesita una necesidad, es decir, es un pueblo, no sé, quiero decirte, no sé cómo decirte, pero la asociación... es una asociación, iba a decir, seria, en el sentido que recta, que estudiamos cada caso. Es decir, que no es como decir, bueno, va, esto, no, cada persona tiene una necesidad y nos adaptamos a cada necesidad. Entonces, es un trabajo personal, es un trabajo duro, es decir, es un equipo. Somos cuántos voluntarios, podemos ser como unos, bueno, la dirección cuatro, uh-huh. pero es un equipo muy amplio de españoles y de ucranianas, uh-huh. Refugiadas ucranianas que están como voluntarias ayudándonos y ayudándoles.
Uh-huh. Vosotros sabéis que si necesitáis algo del pueblo, insisto, del pueblo, que no del gobierno, aunque recientemente el presidente pues ha tenido un gesto de esos 1,000 millones de euros para la defensa de Ucrania, pues que se han puesto encima de la mesa, pero yo no me meto en política, aquí no hablamos de política, sí. me hablo de la población.
Sí.
¿Sabéis que el pueblo español está con Ucrania? ¿Lo notáis?
Lena, ¿verdad? Nosotras tenemos un programa que es de recogida de alimentos, uh-huh. los ponemos en los sí. supermercados. Bueno...
alimentos, cosas de baño, para bebé, un caritas, todos que necesita nuestra asociación dar para gentes que este necesita. Uh-huh.
Pero ¿verdad que la gente que sale de los supermercados nos traen, nos mandan, decir que nos lo dan con el cariño, y de verdad que notas el calor de la gente y de que ayuda, ¿sabes? Que ayuda
sí.
desde el corazón.
Qué bien. Bueno, no os voy a quitar más tiempo porque estamos uh-huh. en unas horas complicadas, pero yo me tomo la libertad de hablar en nombre de la gente que me está escuchando y que quiero que sepáis que la comunidad de los ponedores de calle, la gente que escucha este programa de radio, está también para ayudar, para colaborar. Estamos con el pueblo ucraniano, que es el pueblo que está sufriendo la dureza de una guerra. Parece uh-huh. mentira que en el 2024 sigamos con guerras.
Sí. Pues quien quiera mirar en la asociación voluntariosporucrania.com, en esa página pueden mirar todo lo que pueden ayudar. Cualquier cosita nos vale, juguetes, libros, Ahí estamos, en la calle Azcona 53, los sábados de 11 a 2. Pues quien quiera traernos lo que... Ahora ropa de verano necesitamos, pero ropa de invierno no, pero ropa de verano sí. Entonces, bueno, pues ahí estamos, Azcona 53.
Perfecto. Risa Arnold, también Lena Shatunova. Sí. ¿Cómo se dice tu nombre correctamente?
Lena Shatunova, muy bien.
Lena Shatunova, qué bueno. Y de verdad, Risa Arnold, ha sido un placer estar compartiendo radio con vosotros.
Y contigo.
Es un ejemplo de vida y siempre es bueno colaborar. Y también el testimonio de Cuentos para Armarnos Más.
Que Dani nos...
De Dani, bueno, que esto es una obra maestra.
Un regalo que nos ha hecho porque un porcentaje de la venta de su libro nos lo ha donado a la asociación. Dani es un voluntario satélite que estuvo con nosotros... Sí, ya no puede seguir, pero nos sigue colaborando. Y con este libro que ha hecho tan divino, pues nos aporta...
Lo que buenamente puede.
Lo que buenamente puede,
bien.
Sí.
Que os vaya muy bien.
¿Puedo decir
claro que sí, Dani, lo que consideres.
Lo primero, gracias. Gracias porque cada una de estas personas que están aquí como refugiadas y cada una de las personas de esta ONG... que tengo el placer de conocer a ti, a Risa, a Yolanda, a todas, que sería injusto dejarse a alguien. Gracias por todo, porque sois ponedoras y ponedores, porque estáis haciendo cada día el mundo mejor. Y quiero invitaros a dos cosas. El día 5 de junio, en el Colegio María Claret, a las 6 de la tarde, hay un campeonato de ajedrez solidario para niños. Trastead por la página web de Voluntarios por Ucrania. Y para quienes queráis apoyar también y os guste la literatura, el día 6 de junio, a las 6:30 de la tarde, en la Biblioteca Pública José Saramago de Madrid, voy a hacer una presentación del libro Cuentos para Amarnos Más. Por si os apetece venir y podéis, será un placer contar con vuestra presencia y de verdad, gracias, gracias, gracias.
Pues aquí queda dicho. Y todo eso se resume en una cosa, y es que somos ponedores. Mm-hmm. Que somos gente que está dispuesta a seguir luchando, a colaborar y ayudar y a tender la mano. A las tres, muchísimas gracias por poner las calles en el día de hoy.
A ti, Pulpo.
Gracias a ti, Pulpo.
Por invitarnos.
Gracias.
Y a la cadena COPE.
Qué bonito. Y todo en la radio.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Eduardo, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hombre, buenos días. Qué gusto hablar contigo, Carlos Pulpo.
¿Qué tal?
Hace muchos años.
Anda, ¿y eso? ¿Desde cuándo? A ver, cuéntame.
Bueno, hace muchísimos años de la jungla y...
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Sí, y esta noche, digo, está tranquilita la cosa, digo, me he decidido, porque es un gusto hablar contigo.
Muchas gracias, Eduardo. Dices que está la cosa tranquilita porque en tu profesión, ¿no? Porque tú eres un placa blanca.
Sí, estoy de seguridad aquí en Palma de Mallorca, en la parte de Magaluf.
Y normalmente a lo mejor hay más movimiento que hoy, ¿o qué?
Sí, no, hasta las 6 de la mañana no empiezan a entrar los trabajadores, así que estoy aquí metido en mi caseta y cerrado las puertas y nada, muy tranquilo.
¿Y cómo está Magaluf ahora mismo de turismo? ¿Hay mucha gente?
Sí. Sí, sí, ya se nota, Pulpo, ya se nota un montón, sí. Este año se nota muchísimo.
Y la gente viene más tranquila, porque otras veces la gente que aparece por allí...
Que va tanto desmadrado, como también por el arena. Esto es borracheras que te caga y bronca y...
Ya. ¿Y has tenido que intervenir en algún momento, Eduardo?
¿Perdón?
¿Has tenido que intervenir en algún momento?
No, gracias a Dios, no. Aquí estamos alejados de donde... Esto es un recinto donde hacen los festivales. Sí, donde hacen los festivales de música. Y ahora pues están haciendo obras y nada, pero somos dos compañeros. Uno estamos en una puerta y otro y no, por aquí...
Menos mal.
Tranquilo. Sí, sí.
¿Y cómo va la madrugada cuando van pasando las horas y miráis el reloj y dice, todavía nos quedan aquí cuatro más?
No, pero contigo me se hace muy ameno. Siempre te escucho, siempre. Me encanta. Sí.
Este programa lo que te ofrece es el escaparate de lo que sucede en la madrugada, ¿verdad?
Sí, también pues me gusta que entrevistas gente encantador, tu musiquita es genial, bueno, y tu compañera, una chica que también simpática, siempre claro tiene una sonrisa.
Claro que sí. Qué bien. ¿Y cuándo finaliza tu turno? Porque claro, siendo ya las 4:38...
Sí, entro a las 11 pulpo y salgo a las 7 de la mañana.
Son horas, ¿eh?
Sí, tengo todo este mes entero de noche, pero bueno, no me disgustan, porque se pasa rápido escuchándote a ti, rápido. Y aparte no soy muy dormilón tampoco, así que me vienen de lujo las noches, a ver.
Sí. Qué bien. Eduardo, ¿vas uniformado ahora mismo?
Sí, vamos uniformados, sí.
Tienes ahí tu placa en el pecho, lo tienes ahí perfectamente puesta, ¿verdad?
Exactamente, tenemos nuestro garito, que tengo mi aire porque la noche está fresca aquí en la caseta, nuestro aire calentito.
Claro.
Y estamos bien, sí.
Eduardo,
me gusta mi trabajo, dime.
Tú, como tú estás ahí en Magaluf, de Magaluf a Santa Ponsa, ¿qué distancia hay? No habrá más de 20 kilómetros, ¿no?
No, está pegado, Pulpo.
Ya.
Sí,
está cerquita.
Sí, y aquí está todo muy cerca. Sí.
Vale, te lo digo más que nada porque el próximo día, la próxima madrugada del 22 al 23, no miento, sí. Del 23 al 24, de domingo a lunes, voy a estar en Santa Ponsa haciendo la fiesta de San Juan.
¿Qué me dice?
Claro, voy a estar allí en Santa Ponsa con la cadena COPE.
Al 23 al 24 en Santa Ponsa, ¿no?
Sí, a eso de las 9 de la noche. Voy a estar yo allí haciendo un espectáculo y presentándolo, y me encantaría que te pudieras pasar, Eduardo.
Hostia, eso sería un lujo, conocerte en persona.
Hombre, si tú me confirmas que vas, en vez de enviarte el diploma, te lo doy en mano y nos damos un abrazo.
Sí, es que el tema del día 23, vale, 24, ya miraría porque tengo de noche, no sé si libro el lunes, el 23 o el 24. Sí, pero ¿cómo te lo puedo confirmar, Edu?
Pues...
Sí, pero bueno, es el 23, el 24, sí. A las 9 de la noche.
Eso
y,
es.
Y me has dicho en...
En Santa Ponsa, efectivamente.
¿Pero en qué sitio?
En la playa de Santa Ponsa, en la Pineda.
Ah, en la playa.
Sí.
Ah, vale, perfecto.
Una playa muy bonita, bueno. Aquello es precioso.
Sí, la isla un encanto, yo no soy de nacimiento, yo soy sevillano, ¿no? De cama, pero que todo, sí, pero llevo aquí ya muchos años, llevo 25 para 26 años.
Se te nota a gusto ahí, ¿eh?
Sí, la isla es un...
Sí, es una pasada.
Sí, es una pasada,
es una pasada.
Muy bonita. Sí.
Qué bien. Pues Eduardo, vamos a hacer una cosa. Con tu permiso, yo me quedo tu teléfono, Cristina Platero se queda gestionándolo y nos organizamos para que el domingo 23, como yo llego allí llegaré sobre las 7:30, a las 8 de la tarde, nos ponemos en contacto y yo te doy el diploma en mano y nos damos un abrazo.
Más de flipando, de verdad, como los niños chicos, porque soy seguido nato tuyo. Y cuando recuerda dónde viven tus padres, que es allí en Andalucía.
En Estepona, sí, señor.
Sí, en Estepona, sí, señor. Siempre.
Pues Eduardo, encantado de conocerte, pero que nos veremos el día 23, si Dios quiere, ¿vale?
Tú me das un toque, ¿vale?
Sí, sí.
Y te doy un abrazo.
Así lo hacemos, Eduardo. Que vaya bien y te doy el diploma.
Así, un placer y nunca cambia, eres mejor.
No soy mejor en nada. Sí. Un abrazo, Eduardo.
Vale, un abrazo.
Gracias, hermano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ahora mismo están pasando cositas.
Están pasando cositas, Pulpo. Tenemos que hablar además de un ataque un tanto asqueroso. Y es que la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur, bueno, es un hecho que sabemos, ¿no? Que existe ya desde hace muchos años, casi 80, 90 años. Uh-huh. Pues bien, el ejército del régimen de Kim Jong-un, los norcoreanos,
¿eh?
Sí, han lanzado más de 200 globos a la otra parte de la frontera, rellenos de desechos.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
Pues, ¿por qué te lo cuento? Pues no lo sé. Pues, uh-huh. ¿Por qué ha sucedido y hay que contarlo?
Porque está la noticia que ha sucedido.
Claro. Algunos militares surcoreanos comenzaron a divisar, imagínatelos, empiezan a ver globos, uh-huh. ¿no? Objetos voladores no identificados, cómo iban llegando a su zona. Y claro, en un primer momento, ellos se asustaron, uh-huh. porque viene de donde viene y no sabes muy bien qué es lo que puede contener. Igual, pues le habían metido algún tipo de veneno, ya fuera gaseoso, ya fuera líquido, uh-huh. y claro, eso explota. Y
la lía.
El caso es que informaron a sus superiores y estos les dijeron que fueran a ver qué contenían, que no se quedasen ahí parados y que fuesen a no explotarlo, pero bueno, ellos no los explotaron, les daba cierto miedo ponerse ahí, ¿no?, darle con la agujita, y dejaron que cayeran por su propio peso. Al acercarse, se dieron cuenta que dentro solo había restos de basura y mugre.
¡Es repulsivo!
Es que qué asco, ¿eh? Tú imagínate.
Es bastante asqueroso,
imagínate
la verdad que,
sí. Que los franceses cogen ahora y nos envían globos de este tipo.
Bueno, pues los franceses pueden hacer cualquier tipo de cosa de ese tipo, ¿eh?
La verdad, bueno, no vamos a hablar de los franceses, mejor. Vaya regalito por parte de los vecinos. Al parecer, no es la primera vez que los norcoreanos les entregan esta ofrenda a sus compañeros de frontera. Uh-huh. Entre los años 2016 y 2018 también hicieron entrega de algunos globos, aunque no tantos como esta vez. Es que en esta ocasión, Pulpo, se lo han querido currar un poco más enviando, como hemos dicho, más de 200 globos llenos pues de caca, desechos, sí, de basura. Sí,
de excrementos.
De todo un poco. Lo que cupiera, ¿no? Los globos. Además, los globos los he visto y tienen forma de corazón. Yo no sé si era algo pues sarcástico, ¿no?
Un pretencioso.
Un poquito irónico, sí.
Sí, puede ser.
Yo no sé si habrá respuesta por parte de los surcoreanos, pero bueno, ya te digo que a quien le toque recoger eso, pues igual no le hace mucha gracia.
Desde luego.
Sí, y en lo musical suena ya este temazo de James Blunt. Tenemos que hablar de él porque el cantante ha denunciado públicamente que un diario ya extinto de Inglaterra, el News of the World, pagaba a mujeres para acostarse con famosos y grabar el acto sexual. De esta forma pretendían obtener exclusivas forzadas y el artista ya tuvo problemas en 2012 con este medio que, ojo, pertenecía al famoso empresario Rupert Murdoch y que resolvió por vías legales. Ahora ha querido contar a todo el mundo lo que este medio le hizo a él y a otros famosos. Así lo ha contado, sí.
Esta es una canción muy bonita, sí. Que por cierto, una canción que él detesta, el propio artista, sí. Detesta de tantas veces que la ha cantado y sobre todo que nunca pensó que iba a funcionar.
Crap!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo, más que nada porque cada vez que vemos un mono, por ejemplo, o un chimpancé, o incluso un gorila, pues nos estremece lo parecido que somos a esos animales, sobre todo los comportamientos. Es verdad que puede que existan pues muchos mitos sobre nuestra cercanía a ellos, pero te aseguro, ponedor, que no cabe duda de que son nuestros primos más cercanos, te lo puedo garantizar. Claro, hay una nueva noticia que nos trae Jorge Alcalde, que tiene que ver mucho con ello, y es un cierto parecido que es asombroso. Jorge, buenos días, ¿de qué noticia se trata?
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, hay entre todos los monos que existen, hay decenas de especies de simios de todo tipo. Los más cercanos, los que se llaman los grandes simios, son los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los bonobos. Hasta ahora no conocíamos muy bien cómo está compuesto su ADN, su código genético. Y la noticia es que por primera vez se ha podido secuenciar de manera completa los cromosomas de estas cuatro especies. La información genética de esas especies tan cercanas, como tú bien dices, a la nuestra. Sobre todo el cromosoma X y el cromosoma Y, los cromosomas sexuales, los que confieren la transmisión de algunas de las características más propias de estas especies desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde hace millones de años probablemente. Y esa investigación pone de manifiesto efectivamente lo que ya hasta ahora se suponía, pero que se sigue confirmando, y es que prácticamente el 98% de los genes de estos animales son compartidos con el ser humano. El código de instrucciones para fabricar un chimpancé, por ejemplo, es casi idéntico al código de instrucciones para fabricar un ser humano. Así que estamos genéticamente casi, casi más cerca que nunca.
Y Jorge, cuéntanos un poco a los ponedores qué implicaciones puede tener toda esta noticia.
Para la investigación etológica, es decir, para el estudio de comportamiento de los animales, es una noticia muy importante, porque primero nos da pistas de cómo han llegado a ser como son esos animales. Todos sabemos que tenemos que proceder, tanto los seres humanos como estos grandes simios, de un mismo tronco común, de una especie que posiblemente habitó en la Tierra hace 7 millones de años, que era el abuelo de todos ellos y también de los primeros seres humanos, y que de alguna manera pues, se fue separando, ese árbol se fue abriendo en diferentes ramas. Se suele decir, ¿no?, que el ser humano procede del mono. Eso no es verdad, el ser humano no procede del mono. Nos quiere decir que el mono y el ser humano proceden de la misma rama, del mismo tronco común, que luego fue separándose. Conocer bien su ADN, conocer bien de qué están compuestos estos cromosomas, nos va a ayudar primero a entender mejor quizás cuándo se produjo esa separación, que es un gran misterio del que todavía la ciencia no tiene una respuesta muy clara. Pero segundo, y esto es muy importante, nos va a ayudar mejor a entender en qué estado se encuentran estas especies, algunas de ellas un poquito amenazadas, qué problemas pueden afectarles, qué futuro le queda a la especie y cómo podemos hacer para evitar que en el futuro desaparezca.
Hombre, Jorge, yo no sé realmente por qué nos parecemos tanto a ellos, porque es que es asombroso.
Bueno, obviamente porque compartimos esta cantidad de información genética increíble, ¿no? Imagínate, si el libro de instrucciones de un ser humano está compuesto pues de letras, como si fuese un libro escrito por nosotros, pues imagínate que dos libros tuviesen el 98% de las letras iguales. No solo eso, sino que estuviesen situadas en el mismo orden, esas letras. Estaríamos leyendo dos libros prácticamente idénticos. Imagínate un libro de de 1000 líneas, en el que 998 líneas pues son las mismas y solo hubiese una diferencia de 2 de ellas. Por eso nos parecemos tanto, porque procedemos de un mismo tronco común y tenemos la misma información genética muy parecida en nuestras células. Es inevitable que muchas de las funciones, de los rasgos físicos, de las enfermedades incluso que padecemos, sean iguales.
Uh-huh. ¿Conoces el caso más sorprendente que te has encontrado de ese parecido? Porque hay historias que son increíbles.
La verdad es que hay cosas que pueden los pelos de punta.
Sí,
Que lo que te voy a contar y lo que voy a contar a todos los ponedores, prestad atención porque sin duda os va a estremecer. Yo te recuerdo que tuve la gran suerte de conocer a Jordi Sabater Pi. Sabater Pi era el descubridor de Copito de Nieve. Los más mayores de la audiencia recordarán a Copito de Nieve, ese gorila blanco que estuvo en el zoo de Barcelona durante mucho tiempo. Y este señor, este etólogo famoso, me contaba que habían realizado investigaciones con chimpancés y gorilas a los que se les pedía que ordenasen tacos de fotografías. Había fotografías de perros, de gatos, había fotografías de otros monos, había fotografías de leones, de varios animales. Ellos tenían que ordenar esas fotografías en función de cuán parecidas eran. Y aprendían a poner las fotos de perros con perros, las de gatos con gatos, las de leones con leones, y las fotografías de los seres humanos las ponían en el taco de los gorilas. Pero es decir, ellos se veían iguales a nosotros. Consideraban que éramos la misma especie. Se sentían, ya se viene a parecer enternecedor, se sentían incapaces de diferenciar a un ser humano de un gorila.
Yo me hago un montón de preguntas, Jorge, y me gustaría que nos ayudaras a entenderlas, ¿no? Porque a pesar de esa cercanía tan genética que tenemos con los monos, con los gorilas, es que no somos ni de lejos la misma especie. ¿Esto por qué es?
Pues esa es la gran pregunta que se sigue haciendo la ciencia. Volviendo al ejemplo del libro que decíamos antes, ¿cómo es posible que los libros que comparten el 99% de las líneas luego sean tan distintos? Bueno, pues precisamente en ese pequeño porcentaje de genes que difieren entre el ser humano y los grandes simios está el gran salto evolutivo que dio el ser humano en algún momento. Es decir, la capacidad de generar un pensamiento abstracto, la capacidad de desarrollar soluciones complejas a los problemas, la capacidad de generar un lenguaje complejo, la capacidad de hacer arte, la capacidad de emocionarse, que posiblemente no la tengan estos animales. Ahí es esa diferencia gigantesca reside en apenas unas cuantas letras de ese libro maravilloso que es el libro del ADN. Y en eso es lo que está investigando la ciencia, en saber por qué, dónde están, cuáles son esas letras que nos separan. Primero por curiosidad intelectual, pero luego porque posiblemente en algunas de esas letras diferentes también esté la respuesta a algunas peculiaridades del ser humano. ¿Por qué padecemos algún tipo de cánceres? ¿Por qué sufrimos Alzheimer? ¿Qué es lo que nos hace enfermar de algunas enfermedades? Bueno, quizá esté también para lo bueno y para lo malo, en esa pequeña diferencia genética entre grandes simios y seres humanos.
Entonces, Jorge, ¿qué podemos entonces aprender de los genes de los grandes simios? Porque algo nos tendrán que estar diciendo.
Bueno, ellos han sido especies que han sabido sobrevivir a impactos muy difíciles, a cambios de su entorno, de su hábitat, a cambios del clima. Son especies también que han sabido desarrollar pequeñas culturas muy primitivas, por ejemplo, son capaces de transmitir de padres a hijos el modo de utilizar las herramientas para sacar termitas de dentro del tronco de un árbol. Ellos tienen posiblemente en sus genes el secreto de la historia de la humanidad. Saber también cómo evolucionamos nosotros de ser pues tan torpes como nos parecen ahora los grandes simios a ser lo que posiblemente no consideremos la especie más inteligente que hay en el universo de momento, ¿no? No conocemos otra más. Eso nos va a ayudar. También podemos aprender de ellos cómo las recombinaciones genéticas entre especies han ido produciendo cambios importantes en la fisonomía y que no hemos recibido nosotros. Nosotros, como seres humanos, no hemos tenido otro primo idéntico. Hay muchas especies de monos, muchas especies de perros, pero de ser humano solo hay una, desde que desapareció en Neandertal. Y eso también obliga a plantearse cómo la evolución humana puede haber llegado quizá a su fin y que ya no tengamos más evolución por delante, tengamos que enfrentarnos a los problemas ambientales, al problema de salud, con tecnología. Nuestros genes no se van a adaptar de la igual manera que se puedan adaptar a los animales que tienen más especies para recombinar genéticamente. Es un libro abierto, el conocimiento del genoma de los grandes simios. Por tanto, esta noticia que ya estamos contando hoy creo que tiene todavía mucho recorrido por delante.
Y esta noticia que Pachi, que es un ponedor que nos acaba de dejar un mensaje en Facebook, dice: Pulpo, en torno a lo que está hablando Jorge Alcalde en este momento, dice, yo es que me parezco en que me gustan los plátanos y los cacahuetes. A ver si sigo evolucionando. Pues a Pachi le mando un abrazo y también a Jorge Alcalde. Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Tenemos muchos gustos parecidos, sí. Y sobre todo yo creo que todos cuando nos enfrentamos a verlos en libertad, sobre todo, ¿no? Que a veces en cautividad da mucha pena verlos, pero cuando nos enfrentamos a verlos en libertad, descubrimos todo lo que tenemos todavía que aprender de ellos. Pasa muy buena semana, hasta otra.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you can.
Las próximas horas son decisivas para el destino de Venezuela. Por primera vez desde que el país se convirtiera en una dictadura hace 25 años, se abre la posibilidad real de una transición a la democracia. Amplias capas de la población han retirado el apoyo al chavismo. María Corina Machado, líder con una larga trayectoria de oposición, ha logrado convocar a amplios sectores sociales y en las encuestas su candidato está 20 puntos por delante de Maduro. Con Maduro, Venezuela se ha convertido en un estado fallido y en un narcoestado, una plataforma para la exportación de droga a la Unión Europea a través de diversas rutas africanas. En 1998, el PIB per cápita de Venezuela era el segundo mayor de América Latina. Ahora, la pobreza es aterradora. Hace tiempo que en Venezuela no existe la separación de poderes, la libertad de expresión, las garantías individuales ni la confianza en el sistema electoral. El chavismo hará todo lo que pueda para evitar en las próximas horas la victoria de la oposición. Y aunque esa victoria fuese reconocida, eso no significaría la apertura de un proceso de transición de forma automática. Hasta enero de 2025 no está previsto el relevo en el poder y puede suceder cualquier cosa. El Parlamento, al igual que prácticamente todos los resortes de poder, seguirá en manos del chavismo. La ola democrática crece y puede haber un estallido de violencia y represión. Maduro ha hablado de un derramamiento de sangre. Pero hay sectores del oficialismo que estarían de acuerdo con una solución negociada. Lo razonable sería un acuerdo general para convocar unas elecciones generales. No es una utopía. Para lograrlo, eso sí, los venezolanos necesitan a la comunidad internacional.
Son las 6, las 5 en Canarias.